las cosas.
2:22 p.m. Estamos transmitiendo en vivo a través de W Radio y tenemos en la línea al consejero del INE, Arturo Castillo Loza. Consejero, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por el espacio.
Consejero, hay un gran enojo de decenas de miles, literalmente decenas de miles de mexicanos en el extranjero que sentían que ya iban a poder votar en las elecciones del 2 de junio y les llegó en los últimos días un correo electrónico diciéndoles que siempre no. Quisiera yo primero un poco de numeralia. ¿Cuántos mexicanos en el extranjero aplicaron para votar? ¿A cuántos se les rechazó? ¿Por qué? ¿Y qué tan difícil es el camino para enmendar esto? ¿No es ser que esto desincentive la participación?
Claro, a ver, no, te platico antes de darte la numeralia nada más. No es verdad que no van a poder votar y ahorita entramos a esa parte. Primero, los números. En total, hacia finales de febrero, se presentaron 226,661 solicitudes de inscripción en la lista nominal en el extranjero. De una primera revisión, resultaron procedentes 220,410. Uh-huh. Esto es el 5 de marzo. Sin embargo, como recordarás, más o menos por esas fechas, algunos partidos políticos dijeron que la lista nominal de electores en el extranjero estaba siendo, había tenido un crecimiento atípico, incluso por ahí alguna nota incluso dijo que estaba inflada. Y salimos a desmentir el caso, dijimos, a ver, no. O sea, sí hubo un crecimiento considerable hacia el último periodo del registro, pero esto es algo normal. Sin embargo, muchos de los registros que se presentaron durante ese lapso fueron con credencial de elector tramitado en México. Los partidos y algunas consejerías estaban inquietas con este tema y decidimos hacer una segunda revisión mucho más profunda y mucho más minuciosa. De esta segunda revisión revisamos 42,436 registros y resultaron no procedentes en un inicio, que esto es en lo que estamos ahora, 39,724.
Estamos hablando más o menos del 20%, o sea, uno de cada cinco lo rechazaron.
Es correcto, exactamente el 18% del total de los aceptados.
Es un montón, consejero.
Es correcto. Ahora, te platico cuáles fueron las irregularidades encontradas.
Uh-huh. Sí, claro.
Creo que es importante, las podemos clasificar en básicamente cuatro, ¿no? Uno, inconsistencias en la firma. Estamos hablando de firmas ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de la firma autógrafa. Este es un dato bien interesante. Muchas de las solicitudes traían la fotografía de la credencial y en lugar de traer firma autógrafa, traían una foto de la propia firma de la credencial.
¿Qué quiere decir firma autógrafa, perdón?
Con la mano, que tú agarras una pluma y firmas en el papel.
En la hoja.
Es correcto. Y en lugar de eso, pues traían una foto de la propia firma de la credencial. Y falta de coincidencia entre la firma que estaba en el papel,
que no se
y la
parecían,
firma,
¿no?
Uh-huh. Exactamente. Aquí tenemos 18,203 casos en este mundo.
La mitad.
Es correcto. 861 inconsistencias en comprobantes de domicilio. Aquí tenemos comprobantes con alteración de datos. Básicamente, un grupo considerable de registros en donde las personas se registraron con el mismo comprobante y alteraron el nombre del comprobante o el domicilio del comprobante. Pero estabas hablando del mismo estado de cuenta con el mismo estado de resultados.
Sí, pero bueno, ahí son 1,000 personas, no pesa, ¿no? O sea, son 800 personas, ¿no?
Uh-huh. Es más chiquito, exactamente. Luego tenemos otro grupo de 12,574 solicitudes que básicamente no cumplieron requisitos. Estos yo creo que son perfectamente subsanables. Comprobantes que eran más antiguos de lo que requería la vigencia que exigíamos, más de 3 meses de antigüedad, o que les faltaba por ahí una firma, o que los documentos estaban incompletos o ilegibles. Y otro grupito de 8,000 que son una mezcla de los anteriores. ¿Cuál fue el tema acá? Sobre todo en estos dos ejercicios o ejemplos que te pongo, ¿no? Las fotocopias de las firmas. Imagínate que una persona pueda tener en sus manos fotocopia de N cantidad de ciudadanos y de repente se mete al portal y lo sube a la lista nominal de electores en el extranjero y para no errarle en la firma le saca una foto a la firma que aparece en la credencial.
¿Pero esto pasó o esto creen que pudo haber pasado o no tienen evidencia de que pasó, pero es una puerta que está abierta?
Esto creemos que pudo haber pasado, porque hay un número importante de registros con esta irregularidad. Lo que pasaría ahí con el ciudadano, que no se está registrando porque alguien más lo está haciendo, es que queda fuera de la lista boleta nominal en México. Entonces, cuando llegue a votar en la casilla en México, no va a poder votar porque está en el extranjero. Entonces, la revisión que hicimos fue por esto.
Ahora, pudo haber sido que se corrieron la voz y que, oye, ¿cómo? No, pues tienes que sacar una foto. Es decir, que sea mucho más orgánico de lo que imagina.
También puede ser.
A juzgar por la reacción. O sea, es decir, yo nunca había visto en elecciones anteriores una reacción de tanta gente diciendo, me están quitando mi derecho a votar.
Claro. Y ahorita llego a esto. No les estamos quitando su derecho a votar. A ver, es cierto, puede ser que se hayan corrido la voz y dijeran, esto es más fácil. Puede ser también que alguien esté haciendo registros para excluir a ciudadanos de votar en México. El punto es, tenemos que proteger el derecho al voto. Y voy a esto. Las personas que se vieron afectadas por estas procedencias, digamos, 39.724, tienen derecho a votar. Van a poder votar. Y aquí tienen varias opciones. Uno, hacer una aclaración, que nos envíen un correo electrónico de aquí hasta el 5 de mayo con su nombre completo, su folio de registro y diciendo, yo quiero aclarar mi situación. Y nosotros ya los contactamos rápidamente, les decimos cuál fue el problema en su registro específico y les decimos qué tienen que hacer para subsanarlo.
O sea, el mail no es llenar ningún formato, es literalmente mandarles un correo electrónico. ¿A qué dirección?
Es a voto.extranjero. Ajá. @ine.mx.
Okay. Entonces además les dicen, oye, mi nombre es tal, mi folio es tal, y me dijeron que no y quiero saber qué onda. Así no.
Exactamente.
Informal.
Así tal cual. Uh-huh. Así tal cual. Sí. Uh-huh. Ya
en el correo de respuesta. ¿Ustedes los van a contactar?
Exacto, nosotros los contactamos directamente. En el correo de respuesta les diremos, a ver, el problema con tu registro fue este, necesitamos que nos mandes esto, esto y esto.
Okay. ¿Hay también, tiempo? ¿Hay tiempo?
Claro, hasta el 5 de mayo.
¿Hasta el 5 de mayo para que ya quede totalmente resuelto o hasta el 5 de mayo para quejarse?
Para quejarse y se quedará resuelto hacia mediados de mayo.
¿Qué más me iba a decir? Perdón, consejero.
No, perdóname, Carlos, no te apures. La otra posibilidad es, si alguien no puede o si se le pasa hacer esta aclaración, por la razón que tú quieras, esa persona, si tiene credencial en mano, puede votar. Si tiene credencial en el extranjero, puede votar en las sedes consulares, en las casillas especiales, con la limitante que ya conocemos, que solo hay 1.500 boletas, entonces pues tienen que llegar temprano y moverse a una ciudad.
No tienen que avisar ni nada de eso.
No, llegar al consulado de Nueva York, de Houston, de Dallas, de Orlando, de París, de Madrid, y votar en la casilla especial. O, si tienes credencial de México, puedes votar también en las casillas especiales en el exterior, o en México como normalmente lo harías.
Uh-huh. Ahora bien, no tienen que interponer, porque una cosa que estuvo circulando mucho es, hay que interponer ahora un juicio ante el Tribunal Electoral. No hay que llegar todavía hasta ahí, se puede resolver pues, antes
con exacto. Exacto, o sea, la invitación es resolvámoslo de entrada por la vía, digamos, administrativa, ¿no? O sea, avísenos y nosotros vamos a hacer lo posible por ayudarlos a subsanar. Pero claramente, pues todo mundo tiene a salvo sus derechos de presentar juicios. Si alguien quiere irse por la vía del juicio, pues adelante, ¿no? Y seguramente el tribunal resolverá lo conducente.
¿Hay fraude en esto?
No sabemos, fraude suena una palabra muy fuerte, no sabemos, como te decía hace rato, si aquí hay irregularidades delicadas. Específicamente este tema de la modificación, la alteración de datos en documentos, comprobantes de domicilio y las fotocopias de firmas y otros casos más podrían constituir un delito. Entonces estamos analizando la posibilidad de presentar denuncias en cerca de 18.000 casos por posible intento de alteración de la lista nominal de electores.
O sea, ¿el INE presentar denuncias contra los ciudadanos? Que
y espérame, justo eso iba. No contra los ciudadanos, contra quien resulte responsable. Como en el ejemplo que te puse hace rato. O sea, seguramente si una persona tiene este bonche de copias de credenciales de elector y da de alta a un ciudadano con una firma falsa, el ciudadano ni se va a enterar, el ciudadano qué culpa tiene. Pero esta persona estaría cometiendo un delito.
No, claro.
Entonces, estamos tratando de protegerlo todo. O sea, decir, queremos una lista.
Porque muchos de los ciudadanos los que piensan que están haciendo fraude son los del INE.
Claro, no, pero por eso lo que te platico, o sea, es bien importante dejarlo claro. Lo que queremos tener es una lista nominal confiable y también estamos abriendo todos estos procedimientos para que las personas que hayan sido afectadas por esta improcedencia puedan subsanar. Ajá. Uh-huh.
pues estaremos al pendiente, sobre todo en unos días, a ver cómo está llegando esta noticia a los inconformes y cómo se están procesando las cosas. Consejero, gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
A ti, Carlos. Buenas tardes.
El consejero del INE, Arturo Castillo Loza, 232.
Síguenos en Facebook. Loret.